Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 55. Hay que creérsela. Bienvenidos.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Un saludo especial a todos que nos están escuchando en diversas partes del mundo con este podcast de comunicación efectiva. Comunicación en los negocios digitales, comunicación en nuestro emprendimiento con nuestro equipo de trabajo, comunicación con los clientes o con los que todavía no son clientes, comunicación efectiva al interior de nuestras organizaciones y comunicación efectiva que hacemos con nosotros mismos. En este sentido, a veces decimos cosas que nos hacen dudar de nosotros, de nuestras capacidades, de lo que podemos lograr, pero a veces tenemos una comunicación efectiva donde nos la creemos. ¿Qué es creérsela? Esa es una expresión muy colombiana. De pronto en otros países en América Latina también lo manejan de esa forma. Y el creérsela es muy importante para alcanzar objetivos. Voy a dar el crédito respectivo de una vez y merecido. Este podcast sobre creérsela fue inspirado en un live que hizo en Instagram mi amiga Johanna Salazar, donde hablaba de la importancia de creérsela. Obviamente su live fue muy valioso, pero quiero elaborar un poco más sobre este concepto. Antes, saludos especiales a Sergio Virviescas, quien nos escribe desde Bogotá, Colombia, y a Magnolia Ríos, desde Querétaro, en México. En este podcast les voy a contar qué es creérsela, por qué es importante creérsela, cómo creérsela y algunas situaciones hipotéticas que pueden pasar a la hora de asumir esa actitud de creérsela. Empiezo con una pequeña historia. Era el año... No les voy a decir el año. Hace mucho tiempo, estaba en el colegio todavía, estaba en último año de secundaria o de bachillerato, como le decíamos en ese momento. Mejor dicho, para los que son más jóvenes, estaba en 11 en ese momento y a mí me gustaba mucho el fútbol. Jugaba bastante fútbol. Cuando hablo de bastante es que jugaba bastantes partidos, no que fuera un gran jugador, pero me gustaba jugar y a veces la movía bien, a veces no tanto. En resumen, era un jugador promedio, normal, pero me gustaba. Y había ocasiones que cuando me dedicaba un poco más, pues alcanzaba cierto nivel. Y a veces cuando estaba jugando más, cuando estaba más dedicado y entrenando, alcanzaba cierto nivel que me alcanzaba para que en el colegio me llamaran a ser parte del seleccionado del colegio. Y cuando iba casi siempre era suplente, pero bueno, alcanzaba la selección del colegio. Un partido muy raro porque no era como partido oficial, sino que se armaron dos selecciones improvisadas para enfrentar a dos colegios. El nuestro, que era el Colegio San José de la Salle, contra otro colegio en la ciudad de Medellín, que era el Jorge Robledo. Como les decía, fue una cosa como de amigos, como un cruce ahí de comunicación, de teléfono en ese momento. Ambos colegios organizaron como lo que mejor tenían en grado 11 para formar la selección. Y a mí me invitaron. Éramos como 15 jugadores de nuestra selección y se hizo una gran expectativa con este partido. Sobre todo había como una rivalidad muy rara en ese momento. El ambiente estaba enrarecido, mejor dicho, como se dice, y había muchas ganas de ganar. Y esas cosas que se le empieza a uno como a meter como un susto raro, como que no lo manejaba bien a la hora del partido. Total, llegamos a la fecha del encuentro. Y precisamente como no era un partido oficial, no se pudo concretar un árbitro. El árbitro que quedó de ir no llegó nunca, entonces se necesitaba un árbitro. Y esas cosas que yo me sentía como tan inseguro a la hora de jugar, porque también, como les contaba, casi siempre era suplente en esos seleccionados. Y mientras el capitán del equipo conformaba la alineación, y se hablaba del problema de que no había referí, no había árbitro. Entonces yo, con mucha voluntad, dije, yo pito el partido, yo soy el árbitro. Ah, listo, problema resuelto. Hablaron con los de la otra selección, y les preguntaron que si yo podía arbitrar y dijeron, no, no hay problema, hágale, que sea justo, ok. Mejor dicho, yo mismo me desencarté del partido. Había algo dentro de mí que no me la creía. No, ahí el problema era que yo no me la creía. Es decir, yo no creía que fuera capaz de afrontar un partido entre las selecciones de dos colegios. Entonces, escogí como una vía rápida de escaparme del compromiso, autonombrándome árbitro. ¡Qué desastre! No se imaginan cómo me fue de mal pitando. Primero, era el primer partido que yo pitaba en mi vida. Así supiera las reglas. Una cosa es saberlas, otra es pitar realmente. Segundo, como les decía, el ambiente estaba enrarecido. Es decir, se dieron pata estos tipos. Entonces, para un árbitro, como afrontar una medio batalla campal en el terreno de juego era complicado. Sobre todo cuando yo no tenía ninguna experiencia de árbitro. Y no había desarrollado ese carácter para dirigir un partido de fútbol. Era rarísimo. Tercero, empezó a llover impresionante. No se veía nada. Yo era colgado de la jugada. Me caía constantemente en la cancha. Se burlaban de mí los pocos asistentes y los propios jugadores. Cuarto, hubo un par de jugadas polémicas. Una de ellas, el balón no supe nunca si entró por el arco o si pasó muy cerquita por fuera. Yo no sabía qué pitar, eso me rodearon. Miren, eso fue un desastre absoluto. Y todo empezó precisamente porque no me la creía. No me metí en la cabeza que yo era capaz de afrontar un partido de fútbol de esta naturaleza. Así que, ¿qué es creérsela? Vamos a empezar respondiendo a esta pregunta, ¿qué es creérsela? Probablemente si vamos a Wikipedia y buscamos la definición de creérsela, pues no hay una definición técnica. Pero yo me atrevo con esta. Creérsela es la convicción particular de que podemos hacer algo sin aterrarnos por el resultado, ni tampoco sin cantar victoria por un posible resultado positivo. Es creer que podemos hacer cualquier cosa. Y yo creo que el ser humano ha demostrado a lo largo de su historia que nada es imposible. Cada uno puede hacer lo que quiera, lo que se propone, cuando se la cree. Atención, no estoy aquí hablando de irresponsabilidad de decir, uy, yo me la creo que yo soy capaz de pilotear un avión y nunca he ido a una academia de aviación. No he visto ninguna teoría para pilotear aviones y me voy y me monto un avión y se mueren no sé cuántas personas. Yo no hablo de esa irresponsabilidad. Hablo de simplemente de la actitud de creer que uno algún día puede manejar un avión. Si eso es lo que te gusta, entonces vas a la academia de aviación, aprendes, te certificas como piloto profesional, tienes la licencia y trabajas para una aerolínea o compras tu propio avión. Pero el tema de creérsela es establecer un objetivo y empezar el viaje para lograr ese objetivo. Es ponerse esa meta en la mente. Y cuando uno tiene esa mente clara, ese deseo que arde desde adentro de lo que uno quiere conseguir, pues la vida le va mostrando a uno el cómo lograr ese objetivo. Y cuando asumimos ese viaje para buscar nuestra meta, la idea no es atormentarnos por el camino que elegimos, porque fue una elección voluntaria, es algo que queremos hacer, y tratamos de disfrutar el viaje por más obstáculos que se presenten. Pero hacemos el viaje, es decir, establecer el objetivo y creérsela no es como me imagino esto algo maravilloso y el universo va a hacer algo para que yo me mueva. No, yo me tengo que mover, tengo que tener la iniciativa. Aquí me estoy acordando también y devolviéndome con el tema de irresponsabilidad. Quizás algunos de ustedes han visto una serie gringa muy famosa. Yo creo que fue el sitcom o la serie de comedia más famosa de los 90 en Estados Unidos. Estoy hablando de Seinfeld. Había un personaje que se llamaba George Constanza, quizás se acuerdan de él. Era un inepto, era divertidísimo, pero el hombre con la autoestima por debajo, la inseguridad permanente con el trabajo, con las mujeres. Y cuando el hombre quería impresionar a alguien, le preguntaban que qué hacía. Él decía, soy arquitecto. No tenía idea de arquitectura, no tenía idea. Y de hecho hay un capítulo muy divertido donde llega a la casa de Seinfeld y de la nada le dice, hola, decidí cambiar de profesión. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora voy a ser arquitecto. Y Seinfeld se ataca de la risa porque sabe que este tipo no toma ninguna acción. Él cree que por decirme va a volver arquitecto, pues ¡boom! Mágicamente va a cambiar de profesión. Para nada. Tenemos que emprender ese viaje. ¿Por qué es importante creérsela? Porque nos quita la tensión o ese peso de encima de atormentarnos por lo que aún no conocemos o lo que aún no hemos enfrentado. Si recuerdan la historia que les conté del partido de fútbol, yo no me puedo atormentar antes de jugar. Es decir, tengo que entrar al partido, disfrutarlo, asumirlo, tratar de superar problemas, pero no me puedo atormentar desde antes ni ponerme nervioso por algo que no ha pasado. Entonces, si nos la creemos, nos liberamos de ese peso, de ese miedo a lo desconocido. Es importante además por lo que les comenté hace un momento, porque nos ayuda a establecer un objetivo, a saber qué es lo que queremos, hacia dónde debemos caminar. Y lo buscamos sin divagar en temores o ese miedo que les mencioné hace un momento. ¿Por qué es importante también creérnosla? Porque nos dejamos de comparar con los demás. Dejamos de lado ese cuento de, no, es que esta persona estudió más que yo, no, es que esta persona es más alta, o esta persona es más bien parecida, o más inteligente, o esta persona tiene mucho carisma, o tiene mucho dinero. No. Si nosotros nos creemos de lo que somos capaces, vamos a empezar a dejar de lado esas comparaciones. Ahora, hay otro tipo de comparaciones, digámoslo así, que son más positivas. Y sigamos con la analogía del deporte. Me acuerdo mucho en una entrevista que le hicieron a Juan Pablo Montoya, para quienes no lo conocen o no se acuerdan de él, es un piloto de autos muy exitoso que ganó grandes premios de Fórmula 1, un piloto nacido en Bogotá, Colombia, y a Montoya le preguntaban qué lo movía para convertirse en piloto profesional. Y él decía, mire, pues me apasionaban los carros obviamente, y cuando yo todavía no estaba en una escudería grande, cuando competía en Fórmula 3 y esas Fórmulas 3000, bueno, que son como la segunda, tercera, cuarta división de la Fórmula 1, él decía, si un tipo como Michael Schumacher ha ganado campeonatos mundiales, ha ganado grandes premios, y es un tipo pues como uno, es decir, pues tiene piernas, una cabeza, brazos, pues yo también puedo, si él pudo, yo puedo. Y es una muy buena comparación. Esa sí es una comparación positiva. También es importante creérsela porque nos da la seguridad para avanzar, para hacer las cosas, para darnos licencia a equivocarnos, porque cada error nos pone más cerca de la meta. Vamos a saber qué es lo que no debemos hacer. Vamos a poder corregir para hacer mejor nuestros procesos. Ahora bien, ¿cómo creérsela? Lo primero, vivir el presente. Vivir el momento, el día a día, darle todos nuestros sentidos a lo que estamos haciendo en cada momento. Siguiendo con el ejemplo de los deportes, les contábamos en un episodio reciente del podcast de Mil Palabras con Pablo Jacobsen, hablando de máximo desempeño, que estábamos conversando sobre el éxito de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia, que dominó la NBA en la década de los 90 con su equipo los Chicago Bulls. Y en uno de los capítulos de la serie The Last Dance, Michael Jordan decía que cuando él estaba haciendo un lanzamiento a la canasta en un partido o en un entrenamiento, él no se ponía a pensar, ¿qué pasa si entra? Entonces me convierto en el máximo anotador en las finales. ¿Qué pasa si no entra? Entonces pierde mi equipo y yo quedo como un pendejo. Si entra, me van a pagar más plata. Si no entra, me van a pagar menos. No, él no se ponía a pensar en eso. Él vivía el presente y se concentraba en ese momento y ponía todos sus recursos, todo el cómo, toda su técnica para tratar, para lograr que la bola entrara por la canasta. Otra manera de desarrollar aquello de creérsela es encarar los problemas, estar ahí, hacerse cargo. Cuando los problemas aparecen, hay que saber cómo los tomamos, cómo reaccionamos frente a ellos. Si de entrada asumiéramos los problemas como una oportunidad de mejoramiento, una oportunidad de mejorar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra relación con el cliente, si lo asumimos con la mejor actitud, vamos a sacar un gran provecho. En estos días estaba viendo un reality de comida interesante donde era un equipo de trabajo que estaban buscando inversionistas para su restaurante. Y eran tres personas. Dos de ellos eran como los chefs y el otro era como el creador de la idea. El creador de la idea, pues obviamente sabía de cocina, pero no sabía tanto como las personas que estaban detrás preparando los platos. Y en el reality, aparte de preparar comida deliciosa y especial, la idea también era demostrar cómo podían manejar, administrar un restaurante. Entonces empiezan a entrar los comensales y empiezan a atenderlos, a servir los platos. Y la cosa iba más o menos bien, pero en cierto momento había tanta gente y se creó tal desorden con las comanditas, con los pedidos, que se empezaron a enredar como las órdenes y estaban empezando a llevar platos equivocados a las mesas y otros platos iban enfriando. Y esta persona, el que no es experto en la cocina, sino como en el negocio del restaurante, el tipo se escondió. O sea, se fue como opacando, como agachándose, como disminuyéndose, como haciendo mala cara, porque no enfrentaba el problema. Y aquí es donde se conoce la gente que vale, cómo se enfrenta a los problemas, cómo los supera. Otra manera de desarrollar lo de creérsela es tener una actitud de servicio y de responsabilidad. Tiene que ver mucho con el punto anterior. Si yo le doy un nuevo significado a la palabra problema, puedo sacar mucho provecho de entender el problema, de solucionarlo, y me van a percibir como una persona que estoy dando un gran servicio. Hay una historia que siempre me ha llamado mucho la atención y que a mí me ha servido mucho. Quizás nuestros oyentes en Colombia han oído hablar de un disc jockey que trabaja en la emisora W Radio, un conductor de radio que se llama Carlos Montoya. Yo trabajé con Montoya en Radioactiva, yo era jefe de monto en ese instante que lanzamos Planeta Rock, y a mí Montoya siempre me pareció un disc jockey muy agradable, un tipo con una voz muy bonita para salir al aire, pero a mí me llamó poderosamente la atención lo exitoso que era Montoya con voz comercial. El hombre se hacía muy buen dinero y todavía se lo hace con voces comerciales, para mensajes publicitarios. Y yo pensaba, Monto suena muy bien, el hombre suena muy bien, pero yo no creo que sea la mejor voz comercial del país. O sea, suena bien, pero hay otros que suenan como él, quizás un poquito mejor, pero Montoya, ¿por qué graba tantos comerciales? Y yo le pregunté eso. Monto, vos tenés una voz muy bacana, pero ¿por qué grabas tantos comerciales más que los demás? Me dijo, Santi, es muy fácil. Mi secreto es cumplir y servir. ¿Cómo así? Le pregunté. Me dijo, muchas personas de nuestro gremio, porque son medio artistas, entonces creen que son indispensables y a veces no son muy organizados. Entonces, por ejemplo, un estudio de grabación los llama para que estén a las 9 de la mañana en el estudio para grabar y ellos llegan a las 9:15 o 9:30 o no van y no avisan. Yo siempre estoy cumplido allá. Siempre estoy cumplido a la hora que me dicen. Y el productor del comercial me pone a repetir 10 veces el comercial y yo no me molesto, yo grabo todas las tomas que él quiera, me quedo hasta cuando él quiera, corrijo las veces que él quiera. Es decir, doy un buen servicio. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cuántas personas conocemos con unos talentos increíbles, pero que se la creen de una manera tóxica? Es decir, no, yo soy aquí el artista, yo soy el más importante, el más inteligente. Si me necesitan que me busquen, si me necesitan que me esperen. Entonces aquí lo ligamos con otra parte importante, es tener una actitud de servicio con una decisión sincera de ayudar a los demás. No creérsela de manera pedante o con esos complejos de superioridad que terminan alejando a los demás. Hay otra historia interesante que cuenta Jorge Valdano, quien fue jugador de fútbol campeón mundial en 1986 con la selección argentina en el Mundial de México. Valdano después fue jugador del Real Madrid, fue técnico del Real Madrid, un tipo muy exitoso. Y cuando dejó de dirigir, Valdano se convirtió en un hombre de medios impresionante. El tipo habla muy bien de fútbol, escribe muy bien, habla muy bien. Y alguna vez fui a una conferencia que dictó en Bogotá porque el tipo me encantaba cómo hablaba y fui a verlo hablar de fútbol. Y él contaba una anécdota de un jugador que algunos de ustedes recordarán que se llama Raúl. Bueno, Raúl ya se retiró del fútbol, pero durante mucho tiempo fue el centro delantero y goleador del Real Madrid antes de la era de Cristiano Ronaldo. Y Valdano decía que lo que mejor tenía Raúl era la convicción propia de lo que podría lograr. Yo creo que nadie va a recordar a Raúl como uno de los mejores jugadores de la historia, como posiblemente pueda ser Cristiano Ronaldo o Messi, por ejemplo. Raúl uno lo veía y era normal, pero metía muchos goles. De hecho, durante mucho tiempo fue el goleador histórico del Real Madrid, solamente lo superó Ronaldo, y el mismo Valdano decía, yo desde que lo conocí en las inferiores del Madrid, me daba cuenta que tenía un amor propio, una estima tan alta, pero sin complejo de superioridad, unas ganas de triunfar, una meta, un objetivo tan bien establecido, que creí que era una persona que había que darle la oportunidad, y sí que la aprovechó. Raúl se la creía. Les sigo contando cómo creérsela. Otra recomendación, alzar la mano. Yo soy capaz de hacer esto. Yo puedo ayudar. Sin pena, sin miedo. Cuando veamos una oportunidad hay que tomarla, si tiene que ver con lo que queremos. Les confieso que yo entré a estudiar comunicación social porque quería hablar por radio y salir en televisión. Y alguna vez estábamos reunidos los amigos, los compañeros de la facultad, hablando de que nuestra facultad tenía una emisora de radio, que lo más probable era que en esa emisora nos dejarían hablar porque éramos estudiantes de comunicación. Y un par de amigos medio negativos dijeron, no, pues además que ya tienen toda la gente allá no necesitan a nadie. Y mi comentario fue, pues primero preguntemos. Como decía mi madre, peor diligencia es la que no se hace. Lo peor que le pueden decir a uno es que no. Eso es muy horrible. Pero al menos uno queda con la tranquilidad de que preguntó, que hizo lo posible para ofrecerse a hacer lo que a uno le gusta. Dicho y hecho, fuimos a la emisora, otro amigo y yo, y preguntamos, ¿acá podemos hacer un programa de radio de estas y estas características? Sí, empiece mañana si quiere, así de una. ¿Pero por qué? Porque alzamos la mano. Y también muy importante de creérsela es atreverse a cometer errores. Nadie está libre de cometer errores. El viaje que hacemos nos va mostrando cómo se hacen las cosas. A partir de los errores corregimos, mejoramos los procesos. Y este es uno de los problemas de no creérsela, que muchas personas viven toda la vida en modo estudio. No, tengo que estudiar más para aprender a hacer esto. No, tengo que perfeccionar esta habilidad. Tengo que tener este certificado. Y se la pasan toda la vida estudiando y no se atreven a cometer errores, a emprender el camino para alcanzar el objetivo que quieren. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharme, por estar a mi lado en este programa que trata de construir. Yo sé, a veces tenemos derecho a reírnos, a vacilar, a mamar gallo, como decimos en Colombia, a pasar bueno. Pero también es interesante escuchar ciertos conceptos que nos van a hacer mejores personas y mejores profesionales. Y ese es mi objetivo aquí en el podcast de Mil Palabras, ayudarlos a partir de ideas, de conceptos de comunicación efectiva. Si te gustó este programa, te pido el favor que lo compartas con tu colega, con tu compañero de oficina, con tu hijo, tu esposa, tu esposo, con quien quieras. Ya sabes que mi promesa es que te voy a hacer quedar muy bien. Y no olvides suscribirte. Quizás me acabas de descubrir en algún lugar de internet donde me estés escuchando. Por favor, suscríbete y así sabrás cuando hay un nuevo episodio publicado de este podcast. Estamos en Spotify, en Apple, en Stitcher, en Google Podcast. También me puedes encontrar en www.milpalabras.com. Atención que en este sitio tenemos un formulario muy sencillo para que se suscriban y sepan cuando hay un nuevo capítulo. O también se pueden suscribir por las aplicaciones y automáticamente van a tener la descarga cuando haya un nuevo episodio. En la publicación estuvo Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otro episodio de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.